estamos esperando a Marcela Lomba, a su hija, que en cualquier momento está por llegar. Creo que tenemos algunos conectados, ¿no?, en línea.
Sí, ya tenemos algunos conectados que vamos a ir entrevistando, que mediante ellos también vamos a hacerle este homenaje a querido, queridísimo Aníbal Lomba. Pero si querés, los vamos presentando y
sí, por favor. Sí. Me gustaría, para los que no saben, ¿quién es Aníbal Lomba?
Claro, escuchar todo lo que hizo y mucho más. Esto fue un extracto nada más, pero si le parece al operador, le decimos, escuchamos entonces el audio sobre Aníbal Lomba.
Sobre la vida de Aníbal Lomba. Él fue licenciado en Sociología, egresado de la UBA, y ejerció la docencia en varias cátedras de las facultades de Sociología, Psicología, Antropología y Ciencias Económicas. En 1986 fundó la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo, que presidió desde sus inicios hasta el año 2009. Fundó la Junta de Estudios Históricos del Barrio de San Cristóbal. Además, fue miembro de la Comisión Directiva de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, donde ejerció diversos cargos hasta llegar a su presidencia. Fue miembro fundador de la Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue miembro también de número de la Academia Porteña del Lunfardo, donde formó parte de la Comisión Directiva. Además, fue el fundador de la Biblioteca Pública Lubrano SAS, de la Junta de Estudios Históricos de Boedo y del Paseo de las Esculturas del Barrio de Boedo, único museo al aire libre en un barrio de la ciudad. También fue designado caballero de la Orden del Lengue por su creador, el maestro escultor Francisco Reyes, y además fue el secretario de redacción del periódico vecinal Nuevo Ciclo. En Boedo, otra mirada, a 7 años de su partida, Aníbal Lomba tiene su merecido homenaje.
Bien.
Muy bien.
¿Cuántas cosas se han ido? Es impresionante. Era imparable. Un ser querido, imparable, de verdad.
Y estuvo como secretario de redacción
de Nuevo Ciclo por más de 20 años.
Lo tenés, ¿no? Sí.
Pobre Aníbal. La verdad que lo recuerdo siempre. Yo a Aníbal lo recuerdo siempre.
Sí,
acá, a unos metros del castillo, a 10 metros, teníamos nuestra redacción. Y estábamos permanentemente con él, con Aníbal. Ahí llegó Marcela Lomba. Pasa, Marcela. Pasa. Esto es en vivo y en directo.
Claro, exactamente. Estábamos ansiosos es porque llegara. Así que acá llegó. Le vamos a dejar que tome asiento, se ponga los auriculares para poder saludarla, Marcela. Que, bueno, se acercó hasta acá, hasta el castillo.
Hasta el castillo. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, chicos. Qué alegría estar acá. Qué alegría.
Para nosotros es un lujo, para mí especialmente.
Para mí también.
¿Qué tal? Te estaba comentando recién, Elizabeth, que con tu viejo las cosas que hemos hecho es inolvidable. Y era imparable tu viejo, le decía yo a ella, le comentaba. Porque recién comentó el historial de tu papá y me dice tantas cosas y mucho más.
Sí, mucho más.
No paraba. La mamá le decía, bueno, cuando termines esto, te vas a quedar tranquilo. Esto podía ser cualquier cosa, una exposición, o que estaba organizando un congreso de algo, las esculturas. Te vas a quedar tranquilo.
¿Quién?
No, la verdad es que ella nunca aprendió que no.
Claro.
Se están escuchando voces desde otro lado.
Sí, eso le iba a decir, que hay eco, tenemos eco.
Los conectados tienen que poner silenciar el micrófono.
Silenciarse, sí, exactamente. Tenemos también invitados que van a llegar.
Ya están conectados ahí, los tenemos ahí, los estoy mirando. Hay muchos conectados.
Y bueno, cuando vos quieras los empezamos a saludar a los que están.
Bueno, primero quería preguntarle a Marcela, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos.
Hace un montón, la verdad que... te sigo por las redes, sigo la labor de Nuevo Ciclo, y bueno, no solo la labor de Nuevo Ciclo, sino de todo lo que estás haciendo en favor del periodismo barrial.
Sí, es cierto. Yo, vos sabés que para mí tu viejo era como un padre también, así que por ende somos como hermanos.
Exactamente, siempre lo digo.
Somos como hermanos.
Yo te siento un hermano.
Sí, sí. A mí me quería mucho, yo quería mucho a él también, por supuesto a tu marido, siempre estaba permanentemente hablando de vos. Pero estábamos siempre con Aníbal. Acá al lado teníamos la redacción todas las tardes pasaba, tomamos cafecitos y empezamos a tirar ideas y no paraba Aníbal.
Y yo sé que él también confiaba mucho en vos y eras como una... había cosas que conmigo no hablaba porque, bueno, uno claro. no habla con el hijo o la hija, todo, sí. ¿no? Yo no tengo hermanos y sé que vos eras un alma que lo escuchaba, con el cual él se sentía
sí, es cierto.
Comprendido y por ahí a las 3 de la mañana venía y se ponía a chatear claro. con vos, no sé.
Nosotros con tu viejo, yo tengo, y no te miento, Eli, más o menos 10, 15 mil emails de Aníbal. Todas las noches hasta las 3, 4 de la madrugada hablando, me escribía, le mandaba. Es impresionante. Pasaron 7 años de la partida de Aníbal y sin embargo yo sigo, a veces pongo en mi correo Aníbal Lomba y siempre aparece algo.
Es como el I Ching.
Sí, siempre aparece algo, es increíble, yo lo tengo presente siempre Aníbal. Y por supuesto lo extraño muchísimo, lo extrañamos muchísimo. Acá al lado, como te decía, estaba en la reacción del nuevo ciclo y él permanentemente estaba con nosotros, pasaban muchos personajes. Muchos cantantes, guitarristas, nos sentábamos con Aníbal ahí, lo escuchábamos cantar, después Aníbal hacía la nota. No, un momento, ese tiempo era inolvidable para nosotros, para mí.
Y me consta todo lo que decís de Aníbal. Yo, bueno, no tuve posibilidad de conocerlo a Aníbal, a Mario lo conozco ya hace algunos años, pero es como si lo conociera Aníbal, porque en todas las charlas y en los cafecitos que podemos tener a veces con la asociación, AMEP, o con la radio, o con Mario mismo, siempre está Aníbal, siempre aparece Aníbal siempre. En nuestras charlas, así es que como si lo conociera.
Es que siempre tiene que estar, Aníbal. Siempre tiene que
me consta
estar.
Todo eso que decís.
Siempre.
Sí, además fue... tan ubicuo, o sea, estuvo en tantos ámbitos distintos que para mí sigue siendo una maravilla después de tanto tiempo por ahí encontrarme con gente que lo conocía y yo no sé por ahí, o sea, a veces me dicen, ¿y qué? ¿Y tu papá? Tal cosa, y es como que yo no estaba en todos los ámbitos en los que él estaba. Además, bueno, me casé relativamente joven, me fui de la casa de ellos cuando mi papá estaba siquiera empezando, o sea, la junta se fundó en el 86 y fue el año que yo me casé.
Sí.
Así que me perdí mucho de lo que fue sus años más fecundos de vivirlos al lado, pero sí, bueno, de escucharlo y de estar al lado con todos los proyectos y cada vez que se le ocurría, estaba pergeñando alguna cosa, venía y me decía, ¿sabes qué estoy pensando? Y yo me miraba con mi mamá y decía, ¿y ahora qué viene?
Era imposible, Fernando. Era imposible.
Ahora que vienen, pero bueno, hay innumerables anécdotas de amigos, de gente que se encontraba y venía y se enamoraba de alguien y decía, encontré, pero como el socio justo para hacer esto. Él tenía amigos de fierro que eran los de toda la vida y después iba sumando y entonces, qué sé yo, no sé, lo de Ercia, la historia de Estefan Ercia, que fue como un descubrimiento, todo lo que investigó sobre este escultor ruso, ¿no? Y todo lo que armó después alrededor de eso y cómo generó un vínculo divino con las traductoras, con la gente que estaba alrededor de esto en Rusia. Entonces después escribía en ruso, o sea, le escribían en inglés, me pedía que se lo tradujera, y venía después la respuesta en ruso y en inglés. Entonces eran como mundos rarísimos que decía, ¿cómo llegaste a estar acá? A ver, ¿cómo sucedió esto?
Pero llegó. Me acuerdo cuando íbamos a almorzar con Aníbal, estaba comiendo y no paraba, estaba todo el tiempo generando y por ahí comía apurado, como impaciente, ¿viste? Ansioso de querer hacer algo más, algo nuevo. Y yo decía, Aníbal, me decía, no, tenemos que ahora llamar a fulano tal, tenemos que hacer esto, esa nota hay que ponerla, hay que sacarla. Estaba siempre así, Aníbal. Y la verdad que se extraña muchísimo. Yo lo extraño muchísimo, Aníbal. Me gustaría, por ejemplo, que esté acá presente, Aníbal. Ya hubiera estado acá.
Eso, ah, sí, en la radio, pero sí, claro.
Acá, Aníbal ya hubiera estado en primera fila. Claro. Conduciendo un programa, así de una. Porque Aníbal era así. Bueno, mira, tenemos en contacto, ¿a quién tenemos ahora?
Tenemos a Ricardo Lopa, que ya estaba conectado hace un ratito, no sé si estará. ¿Lo saludamos a Ricardo?
Hola, Ricardo.
Ricardo Lopa, ¿estás ahí?
Bueno, pasamos con... Me parece que Silvia también está conectada, ¿no?
Sí, acá estoy.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Silvia Martínez.
Sí.
Presidenta primero de la Junta de Boedo, ¿no? ¿Es así?
Sí.
Ah, ya está. ¿Nos escuchás, Silvia?
Yo perfectamente, ¿ustedes a mí?
Bien, acá estamos en el estudio con Marcela Lomba. Te estamos viendo.
Estoy escuchándola, ¿cómo te gusta la Marcela?
Hola, Silvia, qué placer escucharte y verte. Te veo por el Zoom.
La última, porque yo no los veo, me pregunté a Roberto y tampoco los ve.
Ustedes no nos ven, pero nosotros los podemos ver.
Después nos van a ver por YouTube.
Ah, bueno, está bien, no hay problema, igual los conocemos. Sí.
Bueno, Silvia, contanos cuál es tu recuerdo con respecto a Aníbal Lomba.
Bueno, uno no puede porque tendría que estar todo el día hablando, lógicamente.
Es cierto.
No, yo pensaba el tiempo que hace, cuántos años lo conocí. Yo me mudé a Boedo en el 88, y en los primeros meses del 89 vimos acá en la esquina de casa un cartelito que daba una charla a la Junta de Estudios Históricos en el colegio, en la República, Provincia de Entre Ríos. Y como siempre nos interesó Eduardo y a mí la historia barrial, fuimos y lo conocimos allí, en ese colegio. La verdad es que me encanta, me acuerdo de una charla que daba el profesor Callaza, sobre talladores. Roberto se acuerda. Bueno, Aníbal hizo las presentaciones del caso, como siempre, y como nos habrá visto cara de nuevo, cuando terminó la charla, vino, se presentó, nos invitó para todos los que quisiéramos ir, a todos los actos que hacían. Y bueno, yo por mi parte me enganché mucho, mucho de los actos, durante 10 años. Ya a los 10 años me habían nombrado miembro titular de Junta. Y enseguidita Aníbal me enganchó para que se organizara la biblioteca incipiente, cuyos tramos todavía estaban en el estudio de Reyes. Bueno, poco tiempo ya no se pudo seguir en lo de Reyes, nos mudamos a lo de Titina y ahí sí se armó la biblioteca, que se volvía loco trayendo los libros cada vez que llegábamos a Alicia Capusta, que era con quien yo trabajaba ahí en la biblioteca. Aparecía Aníbal con una caja, bajaba al coche, abría el baúl y tenía lleno de libros, su papel, bajaba todo, nos dejaba todo, cómodos. Pero bien, la verdad que conmigo fue muy generoso, empezó a insistir con que yo era la que tenía que seguir en su lugar, yo no quería saber de nada porque yo soy totalmente aficionada, nada que ver. Pero allá por el 2008, ya sabíamos que en el 2009 había asamblea para elegir autoridades nuevas, y bueno, él directamente me puso de presidente, me gustó o no, porque decía que no, que tampoco nadie quería agarrar, y él sabía que yo lo iba a hacer bien, me empezó a enseñar un montón de cosas con las que había que desempeñarse, y realmente fue muy, muy placentero para mí. Yo lo que lamento que no nos haya visto, porque lo sabía, pero que no nos haya visto en el departamento que nos donó Dorita, porque hubiera estado tan contento de ver la biblioteca, de ver que teníamos un lugar confortable para reunirnos, que la Junta tenía su lugar sin tener que andar pidiendo a la escuela, al café, bueno, a todos los lugares que nos cobijaron en su momento, que yo creo que todos estamos muy agradecidos, pero me hubiera encantado que nos viera ahí. Así que bueno, paro yo de hablar, sigan ustedes.
Silvia, ¿qué hubiera hecho Aníbal, no? Si hubiera conocido la radio.
Chocho.
No lo sacamos más de acá.
No lo sacamos más. Nosotros felices también. Increíble.
Acá tengo un compañero sentado.
Sí, ahí está Eduardo Bernal. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien.
Hola, Eduardo.
¿Qué tal?
Yo sé que Aníbal te quería muchísimo a vos, y que vos a él también, obviamente. Y seguramente algún recuerdo tenés para contar con Aníbal, de Aníbal.
Sí, yo recuerdo desde la Academia Porteña del Lunfardo, de la que él formó parte, y buscando cosas allá en la subida, encontré algo que tiene que ver con esto que les estoy hablando. A los pocos días de fallecer Aníbal, la Academia Porteña de Monfardo realizó un homenaje en el cual algunos académicos hicimos uso de la palabra en recuerdo de Aníbal. Y yo justamente quiero traer este texto que yo leí ese día, porque en ese momento, hace muchas horas que había fallecido Aníbal, yo les diría que casi no era un recuerdo, porque fue ahora, nada más de eso. Y hoy, que ya han pasado varios años, y que el recuerdo sí es un recuerdo. Las palabras que yo dije ese día siguen teniendo una vigencia en el alma y en el corazón de todos nosotros. Si ustedes me permiten, les voy a recordar qué dije ese día en recuerdo de nuestro querido amigo. Dije, el licenciado Aníbal Lomba, que vive desde el sábado pasado, 7 de junio de 2014, inolvidable amigo, mejor destacado cofrade de la Academia Porteña del Lunfardo. Fuimos compañeros en esta institución durante muchos años, durante muchos y laboriosos años. Fue nombrado académico de número el 5 de abril de 1997 y fue asignado el titular Enrique Santos Nicétolo, por vacante dejada a su fallecimiento por el doctor Luis Adolfo Sierra. Desde ese momento desarrolló una meritoria labor en la institución. Su relación con José Novelo, presidente de la Academia desde 1995, era anterior a su incorporación. Había compartido con él la membresía en señoras instituciones de Boedo, como la Junta de Estudios Históricos del Barrio y la Cofradía de la Orden del Lengue. Precisamente el maestro Francisco Reyes, fundador de ambas instituciones, le había precedido con su presencia como académico titular de nuestra corporación. Tanto en esas instituciones como en la Academia Porteña del Lunfardo, nunca dejó muy clara su alta vocación por los temas vinculados a la historia barrial. Ese era su pensamiento, ese siempre fue el tema de sus trabajos académicos. Antes habían pertenecido a la Academia Distinguida y respetados por la Universidad de Buenos Aires, como Francisco L. Romay, Ricardo Mellani y Enrique Horacio Puglia. A Lomba le tocó tomar la posta, y lo hizo siempre con altura, recordando a los hombres de Boedo, a los plásticos, a los escritores y a las poetas que hacen de Boedo un barrio con una historia singular. Sus estudios únicos con Stefan Hersia, el escultor ruso que vivió en el barrio más de 20 años y dejó una obra muy valiosa, firme como muestra de su dedicación. Fueron, asimismo, fruto de su investigación, los trabajos publicados en esta institución. La Chacamac, una peña nacida en Boedo en 1995, El alma que canta, editada en 1998, dedicada a la legendaria revista con letra de canciones populares que editó en 1971. Estas obras reflejan hechos vinculados a su barrio y a dos de sus protagonistas, don José González Castillo en el primer caso y Vicente Gutiérrez en el segundo. Han sido muchos años de andar juntos. Siempre fue el primero en ponerse a trabajar para llevar adelante los proyectos, eran propios o ajenos. Nunca fue de los que traen grandes ideas para que las ejecuten otros. Él siempre al frente, poniendo el pecho. A veces era difícil seguirlo, siempre tratamos de acompañarlo. No sabemos si pudimos hacerlo, pero lo intentamos. Chao, Aníbal, le dije esa tarde, te vamos a extrañar profundamente. Con seguridad, Paco y José están esperando. Ese es mi recuerdo en el día de hoy para el querido Aníbal.
Un gran amigo, Aníbal. ¿Y cuánto te quería, Eduardo? Te quería un montón, Aníbal. Que Aníbal te quería muchísimo vos.
Que te quería muchísimo.
Era mutuo.
A muchos.
Era mutuo por la identificación con muchas cosas. En verdad que nos diferenciábamos. Yo era de Rubio y yo era de San Lorenzo. Pero eso,
claro, porque Aníbal era de River.
Bien, ahí. Bueno, por lo que puedo escuchar acá de los compañeros que están hablando,
sí, siempre
de
Aníbal, se emociona,
la generosidad de Aníbal, ¿no? Inmensa, sí, sí. Con todos los que conocía, con mucho amor.
No se escucha.
No se escucha bien. Bueno, son las 4 de la tarde. Tendríamos que ir a una tanda, acomodarnos, porque hay más invitados. Están llegando, estoy escuchando que están tocando el timbre del castillo. Están llegando más invitados. La tenemos acá, Marcela Lomba. Tenemos un montón también de invitados que van a estar presentes a través de esto virtual que nos trajo la pandemia.
También a Ricardo Lopa ahí esperando.
Exacto. Y muchos más, muchos más. Entonces, si les parece, vamos a una pequeña tarde. Acomodamos un poco este homenaje a este queridísimo Aníbal Lomba y nosotros seguimos. Esto es Boedo, otra mirada hasta las 5 de la tarde.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
La buena lectura ilumina.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones SICUS y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
En Radio AMED, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes, por Radio AMED.
La buena lectura ilumina.
Alarma del suicidio es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Hola. Hola.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMED.
Sombra encontrarle el sentido a las cosas. Bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, mi verdad. Que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones. Eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragar. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad.
Radio Amor. Claro. Muy bien, seguimos con luego otra mirada.
Y nos tenemos que mirar de nuevo.
Hola, hola, sí.
Ricardo López, hola.
¿Cómo estás, Ricardo?
Antes no estaba muteado.
Bueno, ahí está Ricardo López conectado con nosotros y lo tenemos también en el estudio al doctor Alberto Giordano, que también viene a hacer algún recuerdo, viene a hablar un recuerdo de Aníbal. ¿Cómo estás, Ricardo?
Un gusto estar con todos ustedes, todos los amigos. Un abrazo y un beso a todos.
La tenemos a Marcela Lomba acá en el estudio con nosotros.
Marcela, un beso grande y un gran afecto.
Hola, Ricardo, placer escucharte.
Igualmente, Marcela. Yo quiero dirigirme algunas palabritas a nombre de tu padre, a quien querida y admiraba mucho. ¿Puede ser?
Por supuesto.
Sí, dale, dale.
Bueno. Uno siempre dice que tiene amigos desde chico, jóvenes, pero no de grande. De grande se hacen efectivamente los amigos que uno concienciadamente adquiere, y mutuamente. Uno de ellos fue Aníbal Lomba, para mí, un gran amigo. Un amigo que me ayudó constantemente en todos mis proyectos y que llenamos las tardes y las noches en Esquina Sur durante mucho tiempo. Si defendía la Esquina Sur y todos nosotros con un café de cada uno, se iba a quedar sin dinero. Por eso me he escrito unas líneas que quisiera leerles, que la voy a estar leyendo. Se te extraña, amigo. Lo iba a leer de una manera que él le gustaba, como se escribiera. No es una esquina de un barrio cualquiera, es la esquina cero de huevo, donde tu imagen se me aparece. Andaba al finado, asomada a tu braca por San Juan, buscando el anillo y un flecha a tomar. Venía de compañía de Paula el libro comentar y proponer para el nuevo proyecto alcanzar. Pues sí, Aníbal siempre estaba proponiendo, empujando proyectos, quizás a veces utópicos, pero la realización y la llevar a cabo los que intentan lo imposible. En su diccionario Aníbal no existía la palabra imposible. Tenía como meta el lema de algo decente: lucha por lo que amas, si no rompes el mando, no haces la estatua. Y mira si rompes el mando, no se importa su bronca. Pero que con injuria, enjundia, dedicación y pelea, el éxito fue coronado. Te plantaste para el lado de las nubes un 7 de junio del 14. Se olvidó la pesadilla de camino con algún domingo. Cuesta de por medio, proponiendo, y el tío asombrado, admirándote. Por aquí te dato, a pesar que el sueño deja de salir, se te extraña a mí. Eso es mi homenaje a mi querido amigo Aníbal Lomba. Espero que haya salido bien la charla.
Gracias, Ricardo. Creo que me parece que hay un tango, ¿no? Que también propusiste eso.
Yo ponía un tango de un amigo de, tocado por el sexteto de Julio de Cabo, cantado por Agustín Berti, dedicado a un médico, pero en este caso tuvo ocasión para dedicarse al amigo, al buen amigo que fue Aníbal.
Bueno, escuchamos el tango. Escuchamos el tango, Ricardo, y rápidamente vamos con Roberto Satel, el presidente de la Junta Boedo.
Ahí lo tenemos. Gracias a todos.
Gracias, Ricardo.
Gracias a todos.
Thank you.
seguimos con vuelo otro mirador. Y yo quería que hable. ¿Lo tenemos a Roberto Satelli por ahí? Ya hace rato que está conectado. Está por ahí Roberto, que está Silvia también, ¿no? No llegó bien.
Sí, sí. Silvia salió un poquito, pero estamos acá.
¿Cómo estás, Roberto? Roberto es el presidente de la Junta de Vuelo, el nuevo presidente. Y seguramente tenés algún recuerdo, alguna anécdota para contar con Aníbal.
Y mirá, yo a Aníbal lo conocí en el año 86, cuando a través de Conrado Martínez me invitaron a participar del Rotary Club de Vuelo. Después ahí en el Rotary Club hubo una pequeña discordia, que no hace falta recordar, y un grupo de los integrantes del Rotary partimos hacia el estudio de Francisco Reyes para primeramente intentar crear otro Rotary que se iba a llamar Vuelo al Sur. Pero bueno, ese Rotary mucho no prosperó, y entonces con la idea de los más amigos de Reyes en ese momento, yo era un novato, yo tenía 36 años, era la mascota del equipo, te imaginas, todos tenían más de 50. Decidieron crear una peña, y bueno, como Reyes entregaba habitualmente el lengue a los amigos, se creó la cofradía de la Orden del Lengue, y así nos empezamos a reunir una vez por semana los días jueves, que era el mismo día de reunión de Rotary, para que, como ya todos tenían ese horario comprometido, no le creaba inconvenientes a nadie. Entonces nos reuníamos todos los jueves en el estudio de Reyes a crear la cofradía. Bueno, tuvimos que hacer un estatuto, se cruzaron ideas de qué tareas iba a hacer. En principio siempre las tareas iban a ser similares a las que se desarrollaban en Rotary, pero bueno, con otro tipo de gestión. Así que bueno, ahí surgió, se fueron creando cosas, y bueno, Aníbal, el más inquieto de todos, dijo, la cofradía, dice, es muy bohemia, entonces tenemos que crear una institución que sea más formal. Y ahí, bueno, convocó a una asamblea de todos los miembros de la cofradía, más algunos que no participaban de la cofradía, y ahí se propuso crear la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Vuelo. Así que bueno, ahí arrancó Aníbal, que bueno, en ese momento Aníbal era nada, multifacético total, estaba en la Asociación de Liquidadores de Seguro, en el Rotary, que él cuando salió del Rotary de Vuelo, para no perder su condición de Rotario, fue designado miembro en Parque Patricio, así que siguió siendo Rotario, y a su vez también crear el Banco Rotario de Elementos Ortopédicos, nada, para entretenerse un rato. Entonces tenía la cofradía, la Junta de los Liquidadores, la asociación, todo metido en todos lados, cuatro cosas o cinco al mismo tiempo, y siempre pensando en qué otra cosa hacer. Y lo que tenía Aníbal, que a distinto de algunas personas que son grandes creadores de ideas, es que no marchaba solo. No es que decía, vamos a hacer esto, y yo lo hago, y yo vengo, y yo vengo. No, él venía y te decía, mira, se me ocurrió tal cosa, ¿qué te parece? Y te escuchaba. Y si lo que vos le decías en alguna parte le servía bien, y si no, él te convencía que lo que él había pensado era bueno, y vos le decís, tenés razón, vamos a hacerlo así.
Y no paraba.
Pero él formaba un grupo, no marchaba solo.
Es cierto.
Él convocaba gente. Él después hacía el 99%, Iba a todas las entrevistas, conocía gente, buscaba gente. Lo quiso ponerse a él solo, lo puede hacer. Se terminó metido en la embajada de Rusia. Una cosa infernal. La verdad, y una cosa que siempre me quedó, digamos, como de amigo. Una vuelta yo tenía que hacer unos trabajos en la zona de González Catán, y estaba hablando con él, no sé por qué tuvimos una reunión, charlado, y decía, vos sabés que tengo que ir a González Catán un par de días, y el auto, digo, se me rompió, lo tengo en el taller, y la verdad es que no sé cómo ir. Bueno, sí, charlamos, qué sé yo, ese día, el día siguiente a la tarde, toca el timbre Aníbal. ¿Qué sé, Aníbal, cómo te va? Bien, ahí tenés el auto, toma la llave. No, pero ¿cómo toma la llave? Me tiró la llave y se fue caminando. Y me dejó el auto a la puerta y cuando lo dejé de usar, devolvérmelo. Es una cosa increíble, increíble. Realmente, eso es un tipazo, un amigo, un ser excepcional. Realmente, como esa anécdota, miles. Venir a la mañana y decir, che, a la tarde tenemos una reunión y tenemos que ir, así que me tenés que acompañar. Bueno, ¿qué le vas a decir? ¿Que no?
Sí, no podías.
De llevarte, porque, viste, y aparte, como yo digo, Aníbal es el hombre que perdió el apellido por el camino. Es Aníbal. Voy a hablar de Aníbal y ya saben que todos...
Ya saben quién es.
Bomba. No hay otro. Así que bueno, eso es un resumen y le dejo el...
Roberto, y a vos, para mí, Aníbal te quería un montón, muchísimo. Si me acuerdo, vos creo que eras el más joven de la Junta vos en aquel momento.
Y sí, por eso yo entré con 30, tenía 36 años en el 86, el del 50... Así que imagínate, los demás tenían todo más de 50 años.
Y yo más o menos te conozco de aquella época también.
Hace
muchos años. Que
bueno, aprovecho para saludar a los presentes de la reunión, a Marcela, un beso grandote, un cariño para la familia, para Pepo, para el pibe. Así que...
Gracias. Un
cariño de Mario y gracias por haber organizado esto.
Gracias. Ahí creo que lo tenemos a Silvia, no sé si Silvia quiere decir unas palabritas.
Yo quería decirles una anécdota que se me ocurrió recién, me acordé recién, porque hablaba la parcela de Estefan Ercio. Cuando Aníbal se relacionó tanto con los rusos, me llamó una tarde y me dice, mira, acompáñame porque tengo que ir a la casa de Rusia, tengo que hablar con los rusos, o sea, bueno, mira, vamos, yo allá me subí al auto y allá nos fuimos. La calle Rivadavia, casi cerca de acá. Bueno, fenómeno, charlando todo el viaje, llegamos, nos dejamos del auto, llegamos a la casa de él, entramos, una casa divina. Y yo le dije, ¿cómo me resulta conocido esto? Bueno, me habrá venido alguna vez, quería venir a hacer yo a la casa de Rusia, ¿no? Yo nunca vine. Arrancamos una escalera muy grande, y empezamos a subir la escalera y ahí se me prendió la lamparita. Y bueno, mira, yo hice acá mi fiesta de casamiento. No jodas. Sí, le digo, es acá, yo me casé de la reunión de vecinos en esta casa. Se quedó tan impactado que terminamos, llegamos al primer piso donde era el salón principal, y bueno, me presentó a los rusos que estaban ahí. Y lo primero que hice fue contarle la anécdota a los rusos, que no sé si habrán entendido algo. Era así, espontáneo, se le ocurrió cualquier cosa en ese momento. Pero realmente fue una casualidad enorme. Y obviamente yo hacía más de 30 años que me debía casar en ese momento. Sí, hace 48 horas, así que imagínense. Yo me voy a acordar en el nunca más volví a la casa, pero la resonancia está impecable. Así que bueno, quería comentar eso.
Qué increíble. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos acá con Marcela Lomba. Tenemos también allá veo a Oscar Lauren. Es el nombre, está todo para... Sí, Oscar, está por allá. Así que gracias, Roberto. Gracias, Silvia. De corazón. Seguramente Aníbal nos está mirando de algún lado, yo creo en esas cosas. Y lo está muy feliz. Muy feliz porque a todos ustedes los quería un montón, Aníbal. A todos.
Yo no hago más que emocionarme.
¿Sí?
No hay palabras.
Son todos amigos de tu papá, todos.
Sí, no puedo parar de llorar.
Y los que faltaron, que no pudieron, nos mandó un saludo también, Otilia, que no pudo venir porque hoy se vacunaba, así que, pero le hubiese gustado estar presente con nosotros. ¿Está por allá, Oscar? Ah, está allá. Estamos un poco separados. ¿Cómo estás, Oscar?
Marcelita. ¿Me escuchas? Gracias.
¿Cómo estás, Oscar?
Bien, querida. Bien, muy bien. Cumpliendo con el gran amigo Aníbal, que realmente una persona tan arraigada a mí, con tantas enseñanzas que me ofreció en la vida, que no podía estar ausente en este pequeño y grandioso homenaje. Yo como anécdota le comentaba recién a Alberto, mi inicio, la amistad con el amigo Aníbal viene más primero del Rotary. Nos veíamos, él en un momento estuvo en Boedo, Parque Patricio, y nos veíamos por Boedo siempre, corriendo con sus papeles en la mano, saludando a Graciela y a mí, que estábamos con el perro, con el boxer, y bueno, llegado el momento, invitábamos a un café, charlábamos. Una persona que ha tenido tanta inquietud, tanta perseverancia, tanto para imitar, que desgraciadamente con los tiempos que estamos viviendo, esa falta de intensidad, de necesidad de hacer, cosa que Aníbal, como sabrá bien su hija, era a las 3 de la mañana, y yo también, Mario, a las 3, a las 4 de la mañana, y estaba trabajando. Por lo tanto, sí. ¿Qué más puedo decir de Aníbal, de que todo lo que han dicho ustedes? Y como corolario diría, yo siempre lo jorobaba, ¿cuándo vas a volver a Rotary? Yo me decía, no, déjame, Oscar, no. Pero escuchame, mirá que estoy yo, estamos unos muchachos, qué sé yo, buen grupo. No, pero yo estoy con el diario, estoy con esto, estoy con lo otro, no es mucho, mi familia me va a matar, yo no, basta. Y bueno, lo dejaba, pero cada vez que me encontraba, le decía, oye, Aníbal, ¿cuándo ingresar? Y un día, justamente también en... Es malo decir, en las Flores Porteñas estaba tomando el café con mi señora, y viene, como normalmente, con sus papeles y qué sé yo, y me dice, ¿puedo tomar un café? ¿Cómo? Te invito a tomar un café. Bueno, te tengo que... mira, yo te propongo algo, porque lo estuve pensando y qué sé yo. Bueno, si vos ingresás a la Junta Histórica del Barrio de Boedo, yo ingreso a Rotary. Y bueno, y ahí quedó sellado nuevamente que los dos estuvimos... mancomunados en todas estas, como digo yo siempre, pequeñas, grandes tareas que hacen bien a la humanidad. Ni que hablar del Paseo de las Esculturas, en el cual trabajamos tan pecho a pecho, y no voy a olvidar también, una vez que él ingresó a Rotary, cada vez que volvíamos de la reunión en la esquina Independencia y 24 me dejaba, pero no me dejaba, porque seguíamos hablando con sus inquietudes, con sus necesidades. Por eso es la memoria de él lo más importante que me llevo, y siempre está presente, realmente estoy presente. Ayer tuve una reunión con gente de Rotary, y le decía, me parece que nos estamos olvidando de la forma de actuar de Aníbal Lomba, esas ganas de hacer, que últimamente me parece que nos estamos olvidando, y muy a menudo vivimos en la crítica y no en el hacer, cosa que Aníbal lo hizo hasta el último minuto de su vida. Gracias, Mario, por la participación, mi querida, un beso para vos, están bien todos, espero de salud, y bueno, nos veremos en algún otro momento personalmente.
Gracias.
Yo la verdad que me acuerdo que la última vez que hablé con Aníbal, me llamó desde el hospital, y a pocos días partió, para decirme justamente que no me olvide publicar tal nota. Justamente una pintora de Boedo que también falleció, estaba muy preocupado por esa nota que salga publicada en Nuevo Ciclo. Le digo, Aníbal, pero estás internado, estás en el hospital, descansá un poco. Me dice, no, esa nota tiene que salir, y posteriormente la publiqué, obviamente. Y yo le decía, descansé un poco, Aníbal, quédate tranquilo. Y me dice, no, yo ya voy a salir, vos quédate tranquilo, ya tengo 77 años, ya viví mucho, me decía, como si se estaría despidiendo, vos seguís con el periódico, no lo abandones nunca, hace esto, hace aquello. Y la verdad que ese día, le digo a mi señora, se estaba despidiendo Aníbal de mí. Y me dice, no, Aníbal, no, se estaba despidiendo. Me dijo, seguí con el diario, seguí adelante, no dejé de publicar tal nota. Y la verdad que fue la última vez que hablé con Aníbal, después de ahí no lo vi nunca más. Y me quedé muy mal, porque me hubiera gustado darle un abrazo, estar con él al lado. Así que bueno, hay tantos recuerdos que tengo en Aníbal que son impresionantes, tantos años con él, 20 años, más de 20 años. Así que tengo miles para contar y es como que se me hace una ensalada. Y de tanto que tengo, viste, a veces uno se olvida las cosas. Pero sí, lo extrañamos mucho. Te vuelvo a repetir, para mí Aníbal era como un padre. Yo aprendí mucho de él. Me guió mucho, me sigue guiando, porque como te decía antes, cada vez que tengo una duda, porque esto es verdad, me pasa a mí, yo voy al correo y siempre encuentro un email de él, imagínate, 10.000 emails, pero sin exagerar, todas las noches, desde las 12 hasta las 3, 4 de mañana, no se ha acostado a dormir hasta que no esté resuelto el periódico. Las notas, mientras yo lo llamaba, él me mandaba las notas, está así, está no, mandame el periódico, se lo mandaba, lo corregía, me lo volvía a mandar de vuelta.
Era como una manera de elaborar el periódico. Cuando empezó a escribir, encontró realmente su vocación. Yo creo que descubrió la vocación tardía.
Sí.
Y era periodista de alma, y creo que encontró el lugar porque tenía tantas inquietudes en la cabeza que escribirlas era una manera de volcarlas, de sacárselas de encima, de sacarlas,
sí,
afuera.
Es cierto.
Sí.
Y hay tantas páginas escritas en el suplemento de Boedo, que la verdad son páginas para toda la vida. Muchos recuerdos, muchas notas de Aníbal, notas a veces inéditas, porque era muy buen investigador también Aníbal. Y no iba a publicar cualquier tipo de noticia. Si él no sabía la noticia, no la publicaba. O sea, si tenía alguna duda, no la publicaba. Esa es una de las cosas que tenía Aníbal. Por eso, de nuevo ciclo, sacaba muchas noticias a los colegios. Él organizaba mucho también, muchos eventos en los colegios. Me acuerdo de Rosa Silva también.
Bueno, su inquietud social despuntó en la cooperadora del colegio en el que yo iba, que era la...
¿Qué también iba yo?
¿Qué también ibas vos, casualmente, sí, la pata? Bueno, nuestro colegio.
Nuestro colegio.
Él empezó ahí y se paraba en el escenario y hablaba como si fuera el dueño del colegio.
Es que lo hacía muy bien.
Y ahí encontró que hacer algo por los demás tenía, lo movía.
Lo movía, sí, es cierto. Bueno, vamos una tanguita y volvemos en un ratito.
Quisiera aportar algo.
¿Cómo, cómo?
Quisiera aportar algo.
Sí, dale, a ver.
Dos amigos de Aníbal. Vos sabés que nos reuníamos siempre en la esquina sur.
Sí, es cierto, sí.
Y un día le cuento que tenía un proyecto de hacer de Homero Manzi. Bueno, fue el que me invaló, que me hizo todo, que me hizo el prólogo y la presentación. Gracias a él, le tengo que agradecer lo de Homero Manzi, el libro de Homero Manzi. Y un día le comento que fue considerado el Cátedra Castillo. A los 5 minutos desaparece. Estábamos en café tomando un contadito en esquina sur y a la media hora aparece con toda la documentación pertinente para que vea la ley. Es que era Aníbal López.
Es cierto. Bueno, Ricardo, vamos a una tanda y después continuamos.
La lectura ilumina.
El libro denominado Alimentación y Barbarie analiza el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
La buena lectura ilumina.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones SICUS y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMED, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Alumnos del Suicidio es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Seguimos con otra mirada acá en la mesa, hablando un par de recuerdos con Aníbal. Y lo tenemos Alberto, el doctor Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Giordano. Amigo de Aníbal también. ¿Y tenés algún comentario para hacer?
Sí.
¿Algún recuerdo?
Bueno, en primer lugar, la emoción de conocer a Marcela, la hija de Aníbal. No la conocía.
Entonces, vos no sabías quién era ella.
No. Me senté acá, me la presentaron y no sabía quién era. Bueno. Mi anécdota es cortita, es concisa, pero creo que es importante. No hacía mucho tiempo que yo había ingresado a Rotary Boedo San Cristóbal, y al poco tiempo tenemos una reunión en el Breo. Ahí en el Breo yo conozco a Aníbal Lomba.
Decís que es el Breo.
Charlamos, conversamos un ratito con Aníbal.
El Banco Rotario de Elementos Ortopédicos.
Exacto. Y nos volvimos a ver a la tercera o cuarta reunión siguiente en el Rotary Boedo San Cristóbal. Recuerdo que yo estaba sentado, llega Aníbal, serio, circunspecto como era él, con ese estilo que yo siempre digo, no avasallante, pero intimidante, pero que hacía que uno se sintiese respaldado en una persona. No hablo de personalidad, hablo de persona, que para mí es mucho más importante que personalidad, ¿no? Entonces pasa Aníbal saludando, y en el espacio que quedaba entre cada uno de los rotarios que estábamos sentados, Aníbal deja un diario. Un diario, un diario, un diario. No recuerdo exactamente quién era el rotario que estaba a mi lado, y yo, nuevo, le pregunto, ¿qué es esto? Es el diario Nuevo Ciclo. Y me dice, es el diario de Aníbal. Ah, bueno, digo yo. Entonces, antes de comenzar la reunión, empiezo a hojear el diario. Soy un ávido lector desde muy chico. Tenía 5 o 6 años y recuerdo que papá traía el diario El Mundo a casa y yo devoraba el diario, o sea, soy un enfermo lector. Así que, contrariando un poco lo que es Rotary, me puse a hojear, antes de que comenzara la reunión, el diario. Es muy interesante. Transcurre la reunión y luego me acerco a Aníbal y le digo, Aníbal, mira, qué lindo que es tu diario, sabía que decirle. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. ¿Te puedo hacer un ofrecimiento? Sí, sí, me dice Aníbal. Recuerdo que yo estaba, en ese momento estaba tan emocionado, estaba hablando con él, que no reparé en que él estaba parado y yo sentado. Entonces me incorporé enseguida, ¿no? Una cuestión de respeto que uno ha mamado de su crianza. Y le digo, mira, Aníbal, digo, yo hace años en que estoy en una asociación gardeliana. Había estado en la de Necochea incluso. Y he investigado mucho sobre Gardel. Me gustaría, si a vos te interesa, si al diario le puede interesar, escribir una nota. Faltaba poco tiempo para el 24 de junio, el aniversario de la muerte de Gardel. Creo que era, no recuerdo, Mario, vos después tendrías que ver, creo que es el 2012 la nota.
2012, sí.
¿No te gustaría que escriba algo? Y te quiero explicar lo siguiente. Vos estarás pensando. A todo esto yo hablaba y él no contestaba. Vos estarás pensando, casi 80 años era en ese momento que se cumplía de la muerte de Gardel, ¿qué vas a escribir que no se escribió? ¿Qué vas a decir que no se dijo? Digo, no, quédate tranquilo. Yo tengo dos datos que me ha llevado un año investigar y que te aseguro que son dos datos que no conoce nadie. Si te parece, hacemos la nota y vos después la mirás. Si te interesa, la corregís, ni me consultes. Si querés, la publicás, y si no, seguimos siendo rotarios y amigos. Bueno, me dice, hacela. Claro, a mí no me costó mucho hacer la nota porque ya los dos datos los tenía preparados. Hago una nota, me permitió la extensión que yo quisiera, una nota que no fue muy extensa. Se la presento a Aníbal, pasa un mes, no recuerdo, un poco más. Nuevamente estamos sentados y nuevamente aparece Aníbal con el diario. Me mira y me dice, ahí está tu nota. Obviamente, comenzó la reunión de Rotary y yo estaba leyendo mi nota, ¿no? Claro. Emocionadísimo.
Yo me acuerdo que lo había puesto especial para el Nuevo Ciclo. Especial.
Bueno, recuerdo que ese día él se sentó en una punta, en un extremo, yo estaba sentado en el medio. Bueno, yo no salía de mi asombro, no me había corregido una coma, no me había corregido una letra, no me había hecho ningún comentario entre que le entregué el original hasta que apareció, ¿no? Y claro, cuando terminaron, cuando culmina la reunión de Rotary, le voy a agradecer, le abrazar, decirle, Aníbal, te agradezco la confianza, porque las dos características que tenía la nota, que después Aníbal me reconoció, me dijo, sí, yo no lo conocía esto, era que yo había descubierto a través de una investigación que había hecho, que al año en que muere Gardel, 1935, era el único cantor americano que había interpretado la mayor cantidad de ritmos posibles, fostro, habanera, tango, milonga, creo que llegaba a la 25, era el único. Y después, en la siguiente investigación que había hecho, había determinado que cuando Gardel fallece, entre el velatorio que se realiza en el Luna Park y después el cortejo que por la corriente angosta llega hasta el cementerio de la Chacarita, la cantidad de público que había acompañado desde el velatorio al cortejo hasta el cementerio de la Chacarita nunca había sido superada a la fecha en que yo había escrito el artículo, teniendo en cuenta dos cuestiones diferentes. Primero, la cantidad de población que existía en 1935 no era la misma que para esa fecha. Y después también teniendo en cuenta otro dato, porque yo sabía que alguien iba a salir a decirme, no, hubo más gente en el velatorio de Eva Perón. Entonces yo había tomado otro parámetro más. ¿Cuánto tiempo, cuántos días duraba el velatorio de algún personaje público? Entonces dividí los días, dividí el último censo y me dio que el velatorio de Gardel había sido el más concurrido. Todo esto, más allá de que lo estoy explicando en el programa, todo esto es lo que yo le expliqué a Aníbal después que publicó el artículo. Entonces le dije, Aníbal, esto es así, así y así, tenés la plena seguridad. Aníbal escuchaba en silencio. Me mira y me dice, si yo no hubiera tenido confianza en lo que ibas a escribir, directamente no lo publicaba. Ah, gracias. Bueno, así que ahí comenzó a cimentarse la amistad con Aníbal, realmente un ser humano, Marcelo, un ser humano excepcional al que todavía seguimos extrañando. Así que esa es mi pequeña anécdota, mi pequeño homenaje a Aníbal Lomba. Te agradezco mucho, Mario, que me haya permitido.
No, por supuesto. Aníbal tenía muchísimos amigos. Y en todas partes, desde un murguero hasta, no sé, director de un colegio, una institución. Era muy querido Aníbal. Yo creo que tenemos un mensaje de la Comuna 5, ¿puede ser?
¿Lo recibiste vos?
Sí, lo tiene Elizabeth, lo va a leer seguramente Elizabeth.
No, sí, por eso, lo puedo corroborar Elizabeth. Puede ser de Dios. Que sí.
Espero que te guste, Marcela. Están todos los amigos de tu viejo, están acá presentes. Lo veo que están mirando, todavía está Ricardo, creo que está, hay muchos conectados ahí. Sí, Ricardo.
¿El señor Javier Alcín es el odontólogo?
No, soy abogado, no soy odontólogo.
Ah, porque mi hija me dice que el odontólogo en la sala de espera está sentando, y de Gardel, y bueno, por los días que voy a preguntar. Pero muchas gracias.
No, por favor, gracias por escucharme.
Hay efemérides. Aníbal falleció el 7 de junio, que sería el periodista, sí. Pero yo nací el 24 de junio.
Ah, mirá, sí. Gardeliana.
Gardeliana.
Bueno, tenemos el mensaje de la Comuna 5.
Hola, bueno, sí, acá otra vez Elizabeth, no me ven, pero yo estoy siempre, estoy del otro lado junto con el operador, y les quiero contar que nos llega, como dice Mario, desde la Comuna 5, una carta también en homenaje a nuestro querido Aníbal Lomba, y dice así: estimados, de parte del presidente de la Junta Comunal, Sebastián Perdomo, y todo el equipo de presidencia de la Comuna 5, nuestro afecto y el merecido reconocimiento al licenciado Aníbal Lomba a 7 años de su partida. Fue un hacedor de arte, cultura, historia, educación, acción comunitaria y andante continuo. Sí, ¿no? Claro que sí. Le imprimió a cada paso, a cada sueño, su impronta. Tuvo una personalidad carismática e inspiradora, basada en la acción cotidiana, el servicio y la solidaridad orientada hacia el bien público. Nuestros saludos a su familia, en este día, entonces, Sebastián Perdomo, el presidente de la Junta Comunal de la Comuna 5.
Está emocionada, Marcela. Y tampoco hay que olvidarse del honor también. La mamá Marcela, la mujer de Aníbal, que muchas veces hablábamos por teléfono, que también siempre me dice, ¿cómo me banca mi mujer? Dice, yo ahora ya tendría que estar cenando y mira, estoy acá y tengo, ahora tengo que pasar por la casa de Roberto y así todo el tiempo.
Y vivía con culpa, claro.
Vivía con culpa, sí, sí.
Pero no le impedía seguir haciendo. La pasión por hacer es por juntar voluntades. Y la tercera cosa es institucionalizar. Yo cuando los iba escuchando, tenía como un afán de hacer algo que lo superara, o sea, que perdurara el tiempo. No era solo reunirse con amigos, era reunirse y hacer algo por los demás y además darle un tinte institucional, o sea, que tuviera su marco, sus procesos, su espacio para que eso perdurara más allá de las personas.
Y una cosa muy importante que no me puedo olvidar tampoco de Aníbal, un día lo llamo por teléfono y digo, Aníbal, yo tengo que hablar con vos. Y me dice, ¿de qué? Tengo una idea. Y me dice, ¿cuál? Vení, hablábamos, pues siempre venía a mi casa, tomábamos café. Era como familia, Aníbal. Y digo, mira, nosotros los medios barriales no somos reconocidos prácticamente, y no había tanto en aquel momento, estoy hablando hace 25 años atrás, y la verdad que me gustaría juntar los medios, todos los medios, en aquel momento no había email, para ver si podemos hacer algo entre todos, por lo menos ser reconocidos por el gobierno, presidencia o alguna institución. Creo que en aquel momento estaba el CGP, ¿no? Puede ser, el CGP había. Y me dice, pero eso no se puede. Al otro día se aparece una carpeta y me dice, mira, acá tengo todos estos contactos. Ya hablé con el Teatro General San Martín, vamos a hacer una reunión ahí, vamos a hacer una exposición, vamos a presentar una carta. Juntó 70 medios, los que estaban y los que ya no estaban. Creo que había en ese momento estaba La Parroquia, había un periódico de Villa Lugano, un periódico viejísimo. Bueno, a partir de ahí, nosotros los medios empezamos a hacer una ordenanza, que parte de esa ordenanza la escribió Aníbal, y bueno, es una ordenanza que se hizo ley, que hoy todos los medios vecinales, gracias a esa ordenanza, tenemos un subsidio mensual. No es mucho, pero a nosotros nos sirve porque por lo menos somos reconocidos por el gobierno de la ciudad. Y bueno, esas cosas tenía Aníbal también, que la verdad, a veces me pongo a pensar, digo, qué increíble, ¿no? Le tirás algo y enseguida te desarrolla con una facilidad impresionante. Yo me acuerdo que se había contactado por teléfono, porque ni siquiera había emails, y llamó uno por uno, ya tenía todo armado, y al otro día, ya tenía fecha para el Teatro de San Martín. No, era increíble, impresionante lo que hacía.
Impresionante.
Yo no le escuchaba un no.
No, exacto.
Siempre un sí.
Siempre un sí. Siempre un sí. Siempre un sí. Y tantas cosas nos quedamos por hacer, muchas cosas nos quedamos por hacer con Aníbal. Porque se fue muy joven, sí. La verdad que era muy joven. O sea, yo te digo, para mí era, qué sé yo, para mí vivir toda la vida, Aníbal. Claro. Nunca pensé que se iba tan joven.
Un golpe muy duro.
Fue un golpe muy duro, sí, es cierto. Para muchos.
Tenía mucha energía todavía para hacer cosas para. Y bueno, tenía, vos decís las carpetas, estaba internado y la semana antes de ya estaba, pero se sentía mal y de pronto se despertaba, entraba en lucidez y me decía, la carpeta que está ahí, decile a tal y hace tal cosa, y era y no se despegó hasta el último día,
no paro,
la carpeta.
No,
y el escritorio de él era, bueno, ¿para qué te voy a contar?
¿Y el baúl del auto?
Y el baúl del auto.
Tenía toda la biblioteca. Impresionante.
El asiento de atrás del auto, el baúl.
Decía, no, no. Venía a la reunión de Rotter, viste, con el periódico. Repartilo, Oscar, dale.
Sí,
nada, qué
increíble. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el programa. Yo quiero agradecerles a todos los que participaron hoy. Para mí Aníbal era como un padre también. Yo lo quiero, lo quise mucho a Aníbal. Vivimos muchas cosas lindas. Aprendí mucho de Aníbal. Me guió bastante. Yo cuando conocí a Aníbal tenía 20 años, 22 años. Era muy jovencito y me acuerdo que tenía el pelo por la cintura. Yo cuando me veo a Aníbal decía, este loco, ¿dónde salió? Pero después entendió que yo no era como él, por supuesto, pero me gustaba arriesgarme a hacer cosas, y eso a él le gustaba. Le gustaba porque yo tampoco nunca, siempre decía que sí. por ahí me decía algo que yo no entendía nada y decía que sí, y a él le gustaba eso. Y bueno, hay muchas cosas que yo aprendí de Aníbal, estoy muy agradecido, quiero decírtelo a vos, no sé, es imparable todo lo que hizo Aníbal por mí y por todo Boedo en general. Hizo crecer a mucha gente, gente que bueno, que a veces no sé por qué cosa de la vida son desagradecidos y no reconocen lo que uno hace. Y como decía recién Oscar, cuando vos haces algo, cuando no haces nada, no se te reconoce. Entonces, qué sé yo, yo me emociono. Así que bueno, decime quién es.
Mario, gracias por este espacio. Yo soy, bueno, sabes que no tengo hermanos y que para mí vos lo sos en mucha medida. Pero también siento que no tengo más derecho que cualquiera de sus amigos a hablar de él, porque era un personaje. Yo vivía con los amigos, siempre estaban presentes en la mesa y venía la anécdota, yo me encontré con tal y tal y tal, y creo que el espacio de construcción de la memoria del barrio le debe mucho, pero le debe mucho a él, no solo a él, él supo unir voluntades, pero hay mucha gente que estuvo acompañándolo y que pudo, digamos, encauzar tanta energía gracias a todos los amigos, bueno, que hoy lo celebran, y bueno, yo siempre les digo que me siento incomparablemente acompañada por todos y cada uno de ustedes, y gracias Mario por este espacio.
No, gracias a vos. Bueno, quedan dos minutitos para preguntarle a Oscar y a Alberto, que la semana próxima van a empezar un programa nuevo. ¿De qué se trata?
Bueno, la semana próxima, si Dios quiere, junto con Oscar Laugren y del doctor Omar Gabrieli, quien les habla, vamos a intentar iniciar un programa nuevo que es una nueva aventura. Opciones a la carta, de 17 a 18 horas, y debo agradecer hoy, y lo voy a hacer el lunes próximo también, la confianza de Mario en arriesgarse a permitirnos un espacio de una hora.
Si son amigos de Lomba, ya está.
eso quédate tranquilo. Sí. Durante esa hora habremos de transitar tres temas: la actualidad, actualidad nacional, actualidad internacional, el derecho en la comunidad, derecho y justicia, o el derecho fundamentalmente dentro de nuestra comunidad, y temas de medicina actual. Con ello intentaremos acompañar a todos aquellos sufridos oyentes que acerquen su oído a la radio, como en las épocas de niñez, cuando, por lo menos yo con la edad que tengo, me acercaba.
Sos jovencito, ¿no?
Pero recuerdo acercar el oído a la radio, era toda una institución, no existía otro medio de comunicación. Así que quienes se acerquen, bueno, vamos a tratar de que sea una hora amena y que puedan estar acompañados e informados. Así que nuevamente, Mario, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindás a los tres.
Oscar.
No, simplemente nuevamente también, Mario, gracias por esta aventura que vamos a comenzar.
Nos van a invitar al programa, ¿no?
Es
un programa especial.
Evidentemente estamos nerviosos, yo por lo menos estoy nervioso ante esta nueva situación, pero creemos que vamos a tratar de entretener a la audiencia, que es muy numerosa la tuya, y no defraudarte.
No, gracias, no, por favor. Quiero decir que Aníbal, a ustedes dos los quería un montón también, siempre hablando de los amigos, Aníbal, permanentemente, de sí, todos. Sí. A Roberto también, lo quería muchísimo, a Bernal, a Lopa, con Lopa me hacías comentarios. Dice, ahora me voy a San Juan y Budo, me encuentro con Ricardo a tomar un cafecito, a charlar un poco. Vale. ¿Te acordás de eso, Ricardo? Porque tenemos ahí a Ricardo.
Se formó una familia.
¿Cómo me voy a acordar? Era común cotidianamente.
Es cierto.
Por eso, Aníbal consiguió tener una familia intelectual, si quieren decirle, porque estábamos al lado de él y apoyándonos en todo lo que nos enseñaba.
Y ¿no? Se siente mucho su ausencia. Se siente terrible, muchísimo.
Terrible, terrible.
Porque uno cuando hace cosas, me pasa a mí, a veces quiero seguir haciendo cosas y yo siempre consultaba a él, cada cosa que hacía. Y bueno, hoy no tengo esa chance de consultarlo, pero voy al correo electrónico, busco algún email y siempre tengo una respuesta.
Bueno, no hay que bajar los brazos, eso es lo que dicen ahora, y más en esta pandemia que nos tiene tan, tan mal a todos. Así es. ¿No? Gracias, Mario.
Así que bueno, se nos terminó el programa. Marcela, ¿querés decir algo?
Muchísimas gracias, nada más es el agradecimiento y las felicitaciones por este camino que estás emprendiendo. Gracias. Y bueno, te repito que yo te veo a vos y digo, es como es un mini Aníbal.
Sí, me falta mucho.
No sos mini ya, pero bueno, tanta energía y tanto espíritu.
Me falta muchísimo, pero bueno, aprendí mucho de Aníbal, así que bueno, muy contento, muy agradecido que estén presentes acá, a los que están del otro lado, que Ricardo, que lo estoy viendo a Roberto también, creo que Silvia, así que les mando un saludo enorme, un abrazo grande para todos, y bueno, nos tenemos que despedir, y Marcela va a seguir, en cualquier momento volvés al programa.
¿Cuándo me invitan?
Tienes que venir. Así que bueno, hasta el jueves próximo, un saludo para todos, y gracias.
Muy bien.
Gracias, hasta pronto, saludos. Cuando
yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de Genatí, el jardinero de mi promesa de amor, los ojos tierras, los ojitos de la vida, a mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide riesgo al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, guarda el sonrío una muchachita el flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego.